eso es muy bien explotado por las nuevas derechas, ¿no? La inflación, que para unos son formas de la discusión económica diferentes, pero que atemoriza a la clase media, la seguridad del mismo modo, la corrupción, tema que nunca tiene importancia, porque es un concepto muy vago y difuso que recorre la historia de la humanidad y que uno cree inexistente si hay proceso de transformación popular, pero lo cierto es que de algún modo u otro hay que ver esa situación con más precisión, temas que dejamos de lado, errores cometidos para los cuales, lo digo en plano teórico, podría mencionar muchos, pero en plano teórico es necesario el resorte de la autocrítica. Uh-huh. Fue un material que escaseó bastante, por no decir que fue inexistente. Todo eso no era el debate, muchos despreciaron y hasta demostraron científicamente que ese no era el debate. Yo digo, no era el debate, la televisión no genera formas de debate interesantes, pero unas ideas vacías, ese aparato mediático en pleno que marca tu ausencia, ante eso tenés que tener más perspicacia. Hubo muchas cosas que se dejaron pasar en nombre de una especie de San Benito, de un peronismo balsámico que cubriría todos los baches y fisuras. No fue así. Si se produjeron baches y fisuras, un número grande de convicciones peronistas también la produjeron y votaron otra cosa. De modo que hay un pan peronismo que estuvo repartido por toda la escena. ¿Quién era peronista? No se sabía. El busto de Perón lo ponía Macri, la apología del cordobazo lo hacía Macri. Estas son las novedades del entrecruzamiento ideológico que prepararon las grandes agencias de comunicación, que son parte de una especie de capitalismo mediático informático que en el fondo gobernó las conciencias colectivas.
Entiendo.
No es para estar pesimista, pero es para decir estas cosas, ¿no?
Entiendo. Hay un dato que me llama la atención. No quiero que me deje de llamar la atención. De todo lo que señalaste, el odio del ciudadano promedio a un gobierno que lo benefició. Ponele que no tenga claro que lo haya beneficiado, pero tampoco es que ha habido fuerzas represivas, digamos, una situación inmanejable, ¿no? ¿De dónde sale esa bronca que uno palpa?
No lo sé, en alguna porque zona, cuando decimos clase media,
le tienen bronca?
Un concepto que parece esclarecedor y tapona la posibilidad de ver dónde están los hilos de conciencia ocultos o subterráneos, ese río subterráneo que tiene toda la sociedad, que no se agota en llamarlo inconsciente colectivo. Uh-huh. Uno conoce un montón de personas que piensan con odio por la vestimenta de la presidenta, por cierta frase de la presidenta.
Aunque esté anunciando medidas que los benefician. A mí me llama mucho la atención.
Bueno, los discursos de la presidenta siempre se compusieron de anuncios y grandes alocuciones, sobre todo las que hizo en el exterior, y también un desarrollo como forma autodefensiva, un sistema irónico muy fuerte, pero muy fuerte, que también suponía una dosis bastante específica de castigo a quienes a su vez la atacaban por los motivos más triviales. Eso también tendía a realimentar la discusión sobre la presidenta, que se revelaba en las páginas electrónicas de todos los grandes diarios, con el sistema organizado de insultos, de injurias y de vejámenes que puede matar el lenguaje en un país también. Eso también es una cosa de rehacer, ¿no?
Horacio,
se hablaba de republicanismo, pero se elaboraba un secreto tejido de insultos que de algún modo mantenía al gobierno en vilo permanentemente, y eso se tradujo en votos después, ¿no? Pero explicar correctamente eso es muy difícil.
Sí. Se habla de percepciones ya muy hondas del ser humano.
Sí.
Horacio, ¿cómo sigue la Biblioteca Nacional? ¿Cómo sigue tu situación hacia la Biblioteca Nacional?
No, no lo sabemos. Bueno, uh-huh. Yo dependo de la presencia de Cristina. Uh-huh. El nuevo gobierno, el que haya, deberá, sea Scioli o sea Macri, deberá nombrar a otra persona.
¿A otra persona? Porque es reconocida tu gestión en la biblioteca. ¿No hay posibilidad de continuidad en la gestión del
EDOC? No, personalmente no lo veo, ni me parece correcto que yo trabaje en el sentido que sea en torno a eso, porque uh-huh. en realidad, más bien ahora estoy un poco comprometido con la posibilidad de ver si aún con un candidato que no me terminó de gustar, que es Scioli, podemos reconstituir alguna fuerza, claro, convencer a los que votaban antes y ya no votan. En fin, eso me parece que es una tarea de inmediato a la que me voy a dedicar junto a otros compañeros que también se habían sentido desanimados por muchas razones. Evidentemente no era mejor candidato en un país que tuvo todas las fuerzas políticas, un nivel de candidaturas tan poco interesantes, tampoco nos puede resultar llamativo que el candidato que votamos sea también poco interesante. Sobre todo sus nombramientos, los nombramientos que había anunciado.
Resultó también muy conflictiva la presencia de Aníbal.
¿Cómo?
Y resultó muy conflictiva.
¿Cómo?
La presencia, que resultó conflictiva para el electorado la presencia de Aníbal en provincia, porque para el peronismo, además de Scioli en general, lo que está señalando, la presencia de Aníbal marcó una...
Yo me fijé más en
la general,
las decisiones que tomaba Scioli en su campaña electoral, y no por eso dejé de votarlo, porque bien claro, lo que uno puede tomar apresuradamente, la marcha más global y conjunto dentro de una historia compartida. Por eso mismo hablo con tranquilidad de esta crítica, porque se hacen dentro de un horizonte común.
Claro.
En el caso de Aníbal lo conozco menos, efectivamente recibió ataques desmesurados y dieron de alguna manera resultados esos ataques. En general son sin prueba. La Argentina vive un momento muy peculiar. O cualquiera puede acusar de ser asesino a alguien sin ninguna prueba. Uh-huh. Es un momento de una crisis muy profunda de la justicia, tanto la justicia formal e institucional como la noción misma de justicia en lo que compone la conciencia individual de cada uno. De modo que, como cualquiera puede decir cualquier cosa, da la impresión que cierto estilo desenfadado de Fernández, también los estilos son glosados por los medios de una manera hiperbólica, todos son hiperbólicos. Uh-huh. Una frasecita dicha al pasar se puede condenar para toda la vida.
Sí.
Algo que para el cual tenés una explicación correcta, incluso con Fernández, desde el punto de vista de la cuestión del narcotráfico, siempre fue alguien que explícitamente propuso medidas de control. Ahora parecería como alguien
vinculado
de todo eso, y para eso no hay ninguna prueba. Uh-huh. Más bien tenemos pruebas de que tomó algunas medidas que de una manera u otra todos dicen que hay que tomar. No estoy diciendo nada que intervenga de una manera partidista, de verdad no lo conozco, pero me parece muy característico de este momento que se vive, que es el juicio condenatorio por el juicio mismo. O sea, es un deporte nacional como hinchar por los Pumas o por la selección nacional. No, como jugar al bowling todos los días con muñecos diferentes y darse el gusto de recibir evidentes beneficios sociales y al mismo tiempo darse el lujo de destruir todo. Eso promovido incluso por los grandes prosistas de los diarios, que se dan el lujo de escribir de una forma civil y adecuada en la parte que les toca, que es la parte visible del diario, pero la sentina del diario electrónico tiene toda clase de injurias que son encima, según se dice, moderada por un moderador. ¿Cómo sería si no hubiera un moderador? Porque durante años han dicho yegua, puta, etcétera. De algún modo eso va horadando. Es una sociedad muy horadada, está muy horadada. Es decir, clase media, clase baja, trabajadores, sin pensar cómo se constituye cada ambiente sentimental y emotivo de las personas es casi inútil. Hay clases de ambientaciones emotivas y sentimentales más que clases sociales, aunque estas no dejan de existir en la vida productiva. Hay proyectos de desarrollo, hay satélites que se mandan a la atmósfera, pero digamos, la apología del satélite no puede competir con la conciencia secreta de las personas.
Horacio, ¿qué tal? Te saluda Lucas Molinari, aquí de Radiográfica.
El gobierno no vio eso. ¿Cómo? Perdón.
¿Cómo te va, Horacio? Lucas, aquí de Radiográfica.
¿Qué tal, Lucas?
Recién veníamos analizando un parteaguas en el año 2011, cuando se lanza en la cancha de Vélez Unidos y Organizados, previamente la discusión, la ruptura con la conducción del movimiento obrero, por ese entonces Hugo Moyano, ¿no? Y después una partición que se vio expresada quizá en estas elecciones, teniendo en cuenta también que uno de los sectores que más perdió políticamente dentro del campo nacional es el sector de la Cámpora, si uno podría tomar algunos de los responsables del resultado de ayer. Esto lo hago como análisis propio, pero te pregunto, ¿cómo ves esto también de cara adelante? Porque vos recién decías, de cara al 22 hay que unificar a todo el Frente Nacional.
Y bueno, eso es una tarea social, política y discursiva de carácter ético muy importante que muchas personas tienen que tomar a su cargo. esto que relatás vos, claro, ha pasado, y yo no me puse contento cuando pasó eso, pero por supuesto era una discusión en la cual el kirchnerismo se sumergió pensando en crear núcleos fuertes propios. Finalmente, con la Cámpora solamente no se podía, y dicho esto con todo respeto por los compañeros de la Cámpora. Evidentemente, solo con un grupo de fieles, por más numerosos y entusiastas, y capaz de recoger las grandes tradiciones de movilización del país, no se podía. Y al mismo tiempo había que hacer una crítica a los sectores más descuidados del movimiento obrero respecto a la suerte común del país. Ciertas reivindicaciones de Moyano tenían un fuerte tinte corporativista. Quizá hubiera que haber discutido de otra manera, no lo sé. Lo cierto es que no era fácil esa discusión, por el mínimo no imponible de salario. De algún modo fue corregida ahora, pero también cuando se sube el mínimo no imponible, como lo hace el mismo Scheli, uno se pregunta si eso no va a resentir políticas de Estado en relación a ciertas formas encubiertas de ajuste, cualquiera sea el que lo ponga en práctica, ¿no? Como bien dijo Cristina, muchas veces no es fácil gobernar la Argentina, se convirtió en un país importante en el mundo, con una fuerte reivindicación de su deuda soberana en cuanto a cómo negociarla, con reivindicaciones antiguas como la de las Malvinas firmemente sostenidas, con una política social sensible, con un sistema de juicios, de enjuiciamientos al pasado de terror de Estado que sigue en funcionamiento. Son todas grandes novedades para un país que las quiso sostener con un gran frente social como el que Kirchner invitó de los comienzos de su gobierno, y ese frente social se resquebrajó sindical y políticamente. El peronismo, como sabemos, es un archipiélago de figuras, de corrientes internas que no conjugan necesariamente entre sí, ¿no? Y hablar de peronismo es hablar de fuertes matices en todo el espectro político de izquierda a derecha, de modo que eso también entraña un problema, de modo que yo no sé si vivimos el fin de un ciclo histórico, si habrá que inventar nuevas formas políticas para recoger los grandes legados del país que siguen existiendo, si va a haber que hacer nuevas aplicaciones a la juventud, si en lo inmediato no vamos a tener que trabajar con cierto ahínco para reponer el apoyo a un candidato que necesitará reflexionar el mismo bastante, tiene que el mismo poder perfeccionar su discursividad, sus apelaciones, sus llamados, que ya vi que los está haciendo a distintos sectores. No hay que dar por perdido esto, aunque hay que reconocer, porque si no seríamos muy desatentos con lo que pasa, que las dificultades son enormes, porque el golpe en la provincia de Buenos Aires fue muy grande por lo sorprendente que tuvo, ¿no?
Horacio González, muchísimas gracias por esta comunicación, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Gabriel, para vos. Chao. Gracias. Hasta luego.